Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria.
Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Sin ningún tipo de supersticiones, damos inicio al programa número 120. En este día, martes 13, pasados por agua, luego de lo que ha sido en las últimas lluvias del fin de semana y del día de hoy. Y luego de lo que fueron las actividades deportivas del fin de semana con la definición del campeonato uruguayo que obtuvo Peñarol por esa primera final de la Libertadores y la presentación de las chicas del ISEF que en fútbol representaron a la Universidad en la República en los Juegos Universitarios Regionales denominados Metropolitanas CABA, organizados por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Disputaron dos partidos ellas con equipos de Argentina y al igual que en la final de la Copa Libertadores de América, el partido definitorio fue suspendido por lluvias para los próximos días, así que bueno, todavía tenemos la incertidumbre para saber si las chicas del ISEF son campeonas o no en fútbol femenino. Bueno, igual tienen chance por eso, ¿no? Dependiendo de este último partido para saber si se trae la medalla de allá o no de Buenos Aires. Y hablando de actividades artísticas, recordamos que una de las murgas de la UDELAR, la del CURE, participó del cierre de la feria Ingeniería de Muestra que tuvo lugar la semana pasada en la sede del CURE de Rocha. Este viernes tendrá lugar la muestra de fin de año, pero de todos los grupos de taller de murga de bienestar universitario. Estamos consignando que son 4 grupos. Ellos son la funcionante, es aquella murga madre fundadora, la disonante, que es de Paysandú, la del Cure, la de Rocha, y la precoz, que es una murga nueva de acá de Montevideo, que van a compartir sus espectáculos desde las 19 horas en el Ateneo de Montevideo con la entrada libre y gratuita. Y hoy, el taller de teatro de bienestar universitario que dirige Bernardo Trías se presenta a partir de las 20:30 horas en la carpa artística de la movida joven que se realiza en el Parque Rodó. Se estaba dudando a ver si se iba a realizar el Mojo. En el día de hoy se realiza Mojo en Parque Rodó con todas estas propuestas artísticas, culturales. Bueno, tenemos a la murga joven, tenemos una carpa artística, el escenario principal en el cual, bueno, hay músicos de primera plana. Y bueno, ya estuvo participando también en la carpa artística de Mojo, el coro de niños y jóvenes la semana pasada. Y mañana lo van a hacer el Teatro de Hogares, realizando la campaña de los abrazos fuera de las inmediaciones de esa carpa y el taller de títeres que también va a estar allí en Mojo. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Estábamos escuchando de fondo Lo Mejor de Vos, que es la canción oficial de este Mundial Sub-17 femenino que ya arrancó en Uruguay, donde se dio en este momento están jugando el primer partido, el partido inaugural, y a las 19 horas va a jugar en el Estadio Charrúa la selección uruguaya frente a Ghana. Van a reeditar aquello del año 2010. en el cual, bueno, Uruguay ganó en esa final, en esa semifinal por penales. La FIFA y diversos representantes del deporte uruguayo resaltaron la importancia de este Mundial Sub-17 para impulsar el fútbol femenino. Bueno, en este país sudamericano y también en el continente. El torneo, como ya dijimos, que comenzó hoy, se desarrolla en los estadios de Montevideo, Maldonado y Colonia, puede convertirse en el puntapié inicial que impulse a las mujeres de Uruguay y Sudamérica a unirse en torno al fútbol. Esto lo manifestó el exfutbolista Diego Forlán, que es embajador de este Mundial Sub-17. Forlán afirmó que se trata de una de las regiones del mundo en la que menos se juega el fútbol femenino. Dijo, obviamente no depende de nosotros solamente de la parte del fútbol, sino que es algo cultural, también de los equipos, de las instituciones y de los organismos públicos, para que se abran un poco más y creen más oportunidades para que las mujeres puedan tener lugar para jugar, añadió el exjugador, bueno, referente de Uruguay y de Peñarol. La directora de fútbol femenino de la FIFA, la neozelandesa Sarai Bareman, afirmó que a su vez que con este mundial se pretende dejar un legado para que las mujeres jueguen al fútbol en Uruguay. Bueno, hay que recordar que hay diversos programas, por ejemplo, el alemán, como ellas juegan, que están fomentando el fútbol practicado por mujeres en nuestro país. Por su parte, el secretario nacional de Deporte de Uruguay, Fernando Cáceres, señaló que aunque el desafío sea largo, el proceso hacia la equidad de género en el fútbol tiene que unir a todos. En ese sentido, el presidente del comité organizador local de nuestro país, Rafael Fernández, explicó que el eslogan del Mundial es el mismo juego, la misma emoción, pues el fútbol es uno solo y por lo tanto no tiene género. En esta conferencia también se recalcó el hecho de que en esta segunda vez que Uruguay es anfitrión en un Mundial. Claro, la primera vez fue en el año 30, que organizó el primero de la historia del fútbol. Para el Sub-17 femenino serán 16 las selecciones que van a jugar. Van a disputar 32 partidos que se van a disputar hasta el 1 de diciembre y las sedes van a ser Montevideo, Maldonado y Colonia. Y bueno, para hablar de fútbol practicado por mujeres, tenemos en línea en este momento a una representante del equipo del ISEF de nuestro país, el ISEF, que representó recientemente en un torneo internacional en Argentina, representó a la Universidad de la República, y bueno, y que viene de allí, de Argentina, bueno, con un resultado incierto, no se saben si son ganadoras o no, porque se suspendió el partido final a causa de la lluvia, ya que también suspendió la final de la Libertadores, bueno, ese partido definitorio quedó suspendido. Florencia, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien. Te escucho un poco bajo.
¿Ahora me escuchas mejor?
A ver. A ver ahora, Florencia.
Porque.
Ahora sí, perfecto. Sí, ahora sí.
Estoy en el Estadio Charrúa.
Bien.
Finlandia.
¿Cómo viene ya? ¿Cómo va el primer partido? ¿Estás jugando Finlandia?
Y Nueva Zelanda 1-0 arriba. O sea, por ahora acaba de arrancar el segundo tiempo, hace unos 10 minutos casi, más o menos. Ajá. Uh-huh. Muy buen partido, muy buen nivel por parte de las dos selecciones, la verdad, impresionante.
Sí. ¿Te sorprendió entonces el fútbol que están desarrollando?
Sí, la verdad, un ida y vuelta tremendo.
¿Estás con la barra ahí de tus compañeras?
Todavía no están llegando.
Ah, van cayendo de a poco, claro.
Bueno, sí, van a venir más que nada para el partido de Uruguay.
Claro, está bien. Florencia, ¿cómo fue esa participación en Argentina? El ISEF ya ha participado en otras instancias en torneos internacionales, ¿no?
Sí, este es nuestro tercer año que vamos a participar de en realidad el primero como disciplina de fútbol 11, los dos años anteriores fuimos a jugar fútbol 8, el año pasado llegamos a la final, perdimos en los penales, este año es como tú decías que un resultado totalmente incierto aún porque falta que jueguen los dos rivales entre ellos para definir las posiciones. El primer partido lo ganamos 3-1, el segundo partido lo perdimos 2-1 contra el ISEF de allá, digamos.
Sí.
Son los juegos regionales que organiza Argentina y en realidad fuimos invitados por ellos, pero dentro de lo que es Uruguay fuimos clasificados por el campeonato nuestro, el Interfacultades.
Claro, porque ustedes ganaron, ¿cuál es la apertura, el anual, cómo fue?
Claro, nosotros ahora estamos jugando, viste que se juega Copa de Plata y Copa de Oro. Nosotros ahora estamos jugando la Copa de Oro, nos quedan dos partidos. Venimos muy bien, se viene trabajando para ello. Uh-huh. Nos restan dos partidos y luego se jugaría semifinal y final.
Ajá, y en esos dos partidos, ¿cómo clasifican? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Qué cantidad de equipos para esa semifinal o final que se va a realizar?
Y los cuatro. Ahora hay cuatro en el equipo, en la Copa de Oro, y cuatro en el de Plata. Uh-huh. Antes habían más equipos, pero como cambió la organización y se demostró un poco flexible, uh-huh, se tuvieron que bajar algunas facultades. Pero en realidad ahora se va a jugar, nosotros tenemos el partido contra Ingeniería, sí, y después se empiezan los cruces en realidad, pero faltan dos partidos de Copa de Oro y dos de Copa de Plata para, claro, que se empiecen, claro, a hacer los cruces, para semifinal y final.
Claro, me acaban de pasar un fixture y participa, bueno, Medicina, Química, Ingeniería, la FIC, sí, Economía, que es un equipo verde, Derecho, sí, habían... Psicología y ustedes, no sé si me falta alguno.
Sí, no, están esos.
Ahí va. Y bueno,
después en cuanto a, sí, lo que fue la experiencia en Buenos Aires, para nosotros en particular fue muy productiva. O sea, nos dimos cuenta que no estamos lejos en el nivel en cuanto a cómo es la preparación de ellas y cómo es la preparación de nosotros, qué infraestructura cuentan, qué apoyo cuentan, y siempre una comparación tratando de buscar una autocrítica constructiva, por supuesto.
Claro.
Nos pusimos al momento del partido de par a par, es fútbol, el resultado se cerró en el segundo tiempo y no estamos lejos, es cuestión de entrenarlo, de laburarlo, y está buena la oportunidad de poder ir a otro país a representar el nuestro y jugar de par a par.
Claro, por lo que me estás diciendo y por lo...
A mujeres, o sea, desde fútbol practicado por chicas, en cuanto a Argentina, que estamos muy cerca, uh-huh, al menos en ese nivel amateur, por decirlo de alguna forma, que ese es un nivel universitario, no estábamos tan lejos en cuanto a lo que es el juego mismo.
Claro.
En cuanto a lo que es la preparación para ellos, sí. Uh-huh. Por supuesto, porque el apoyo es claro, mínimo, para no decirte
sí,
nada.
Sí, te entiendo. Claro, sí, son otras cuestiones que hacen la diferencia al momento después de competir a la par. Pasa a veces con los equipos uruguayos cuando van a competir a nivel internacional, que se ven la diferencia, ¿no? Por más voluntad a veces que se le dan, digo, esas diferencias de preparación, de presupuesto, digo, marcan, ¿no?
Sí, obvio, por supuesto. Acá en Uruguay el fútbol practicado por mujeres no es profesional, y en los países vecinos sí es profesional, ya ahí radica una gran diferencia. Pero al momento del juego, como te comentaba, o sea, las chiquilinas lo hacen por amor al fútbol y se muestran siempre a la par o intentan hacerlo.
Claro. Estaba viendo los otros días que, por ejemplo, el año que viene se va a realizar en Francia el Mundial Femenino. No sé si sabías. Sí. Y que Argentina, sí, creo que está jugando un repechaje. Con un equipo, puede ser de Centroamérica o Caribe.
No la tengo muy bien clara todavía.
Creo que jugó el partido de ida, que ganó 4-0. Ahora no me puedo acordar el otro equipo. Algo parecido a Haití, no puedo acordar, y ganó 4-0 y falta la revancha, ¿no? Con 4-0 creo que ya está cerrado, pero Argentina tuvo que ir un repechaje para clasificar al Mundial, ¿no?
Sí, obvio. Bueno, pero está ahí, ves, el nivel ya es otro.
Claro. ¿Nosotros cuántas veces hemos clasificado al Mundial, por ejemplo? Muy pocas.
Contada.
Sí.
Creo que no, estamos, pero bueno, lo positivo es que estamos jugando un mundial en casa,
sí,
que tenemos una excelente generación, es una muy buena generación de chicas, que esperemos que el proceso que vienen haciendo que no se corte, que esto sea el puntapié para mucho más, y el ejemplo para tanto que vienen llegando en realidad.
Claro.
Así como el Interfacultades, que es un campeonato para aquellas chicas que quizás no pueden o no están en condiciones, o ya sea la futbolística, o en cuestión de tiempo, ya que son universitarias y la mayor parte del día se la dedican a su futura profesión, puedan practicar un deporte y que las puertas se abran de igual modo para todas,
claro,
sea cual sea el nivel que practiquen fútbol.
Uh-huh. Bien. Bueno, estamos te tenemos ahí como corresponsal. Estaba escuchando recién que los partidos no son transmitidos por radio, no sé si porque parece que el costo es medio alto para la transmisión. Sí se puede ver por internet los partidos, pero bueno, igual la entrada estaba viendo que no es muy cara, no sé si ustedes pagan o no, pero yo estábamos averiguando y creo que con 150 pesos o 200 pesos se puede,
sí,
ver un partido.
Yo en realidad, como también trabajo en fútbol, tuve el acceso libre, pero las entradas rondan de 150 pesos uruguayos a 300.
Claro, sí, es bastante accesible.
Estamos hablando de un mundial.
Claro.
Claro, claro.
Sí, será una categoría sub-17, pero es un mundial, digo, no importa, claro. No,
estamos
no sé.
Hablando de un mundial y claro. Estamos hablando de apoyar a una categoría que va a dar que hablar.
Claro, sí, sí, sí.
O sea, quizás ahora o quizás no, pero en un par de años esta categoría va a dar mucho que hablar.
Claro.
Pero bueno, esperemos que el apoyo no desaparezca.
Está bien, perfecto. Bueno, esperemos entonces que el resultado de allá en Argentina se les dé a ustedes, porque en realidad sí. hay un resultado que les sirve, o no sé si varios, para poder sí. Ganar ahí en la llave. No.
Nosotros el primer partido ganamos 3-1.
Sí.
El segundo, como te comentaba, perdimos 2-1. Ahora tienen que jugar entre ellos. Si gana el rival en que nosotros le ganamos,
sí.
La UBA... Uh-huh. Ahí podemos llegar a tener a favor nuestro por una diferencia de goles.
Claro, porque al momento hay dos equipos con 3 puntos. Hay uno exacto. Que claro que no tiene exacto. Ninguno, pero depende del resultado de ellos.
Claro, exacto. Estamos esperando el resultado de ellos.
Bien.
Que se iba a jugar, pero por el clima tuvieron que suspenderse, al igual que se suspendió el clásico.
Sí.
Pero bueno, seguramente se va a jugar el fin de semana que viene y nos pasarán la noticia.
Claro, claro.
Esperemos que sea positivo para a favor nuestro.
Y Florencia, y ustedes que estuvieron allá en Buenos Aires, ¿cómo se vivía la final de la Libertadores? No sé, ¿pudieron verlo en el hotel, en la gente que pudieran sí. Hablar?
La verdad que estuvimos compartiendo donde nos estábamos hospedando con hinchas de River y Boca y fue la verdad que impresionante cómo claro. Lo viven.
Sí, debe ser una euforia terrible eso.
Impresionante.
Claro, claro.
No, a ese nivel te digo que fue, aparte, si recordás, fue un gol seguido al otro.
Sí.
Fue un ping-pong de festejo uh-huh. Y una tensión, estuvo, la verdad que estuvo bueno,
claro,
estuvo
claro,
lindo
claro.
Vivir el clásico.
¿Y cómo hacían ustedes? ¿Veían los dos clásicos, el de acá y el de allá? ¿Cómo se revolvieron?
Mirá, a nosotros justo nos agarró la hora de regreso cuando estaba el clásico de ellos uh-huh. Y en el barco justo nos encontramos con una persona que tenía contratado datos
sí.
Y pudimos verlo ahí junto a otras personas también en el barco, pero si no íbamos a poder ver. Entonces
claro.
Como que íbamos festejando y nos encontramos con otros uruguayos. Uh-huh. Pues los que somos aurinegros seguimos de festejo al llegar a Uruguay.
Claro, me imagino. Bueno, Florencia, te agradezco mucho la participación y felicitaciones por esta nueva intervención internacional del ICEF.
Muchísimas gracias. Esperemos que sea la tercera y que sean muchas más.
Perfecto, obviamente. Nos vemos. Besos.
Gracias, chau, chau.
Chao.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Dos mujeres.
Dice de eso que te dice no paso, no paso.
Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no paso, no paso.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Estamos escuchando este dúo, dos mujeres, que participó el fin de semana pasado en el Montevideo Tropical. Ese Montevideo Tropical que se dio bajo agua, donde hubo gente que se aguantó estoica, disfrutando y bailando. Y bueno, dos mujeres estuvieron participando, cantando y bueno, haciendo mover a la gente, disfrutando con este No Me Acuerdo, No Pasó, este tema que canta Thalía y no sé con quién más, pero es un tema que esa versión que hicieron ellas muy particular. Vamos a hablar de una actividad que se va a realizar en los pasado mañana aquí en la FIC. Vamos a decir que en el marco de las actividades del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, la Comisión Abierta de Equidad y Género y la Red Temática de Género invita al lanzamiento de la campaña de difusión por una universidad libre de acoso sexual. La misma tendrá lugar el jueves 15 de noviembre a las 17 horas, en el horario que estamos arrancando el programa, en el Salón 410 de acá de la FIC, es uno a unos metros acá del estudio de la FIC. Se va a presentar la campaña de prevención de acoso sexual en la universidad y bueno, convoca a la Comisión Abierta de Equidad y Género. Va a haber una mesa redonda donde van a participar la profesora adjunta María Vitoria Espansandín, la profesora Alejandra López, un representante de la coordinación del proyecto, representante de la Comisión de Diversidad de Género de la FEU, la profesora Patricia Oberti, por coordinación de Red Temática de Género y Comisión Abierta de Equidad de Género, y el profesor Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. A las 18 horas se va a dar el cierre, se va a hacer entrega de afiches y folletos de la campaña de prevención de acoso sexual en la Universidad de la República, elaborados en el marco del proyecto Acoso Sexual en el Ámbito Laboral y Educativo, hacia una propuesta de intervención con el apoyo de la CSIC. Y decimos que el 31 de octubre tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales el encuentro sobre la universalización de la educación superior, procesos de inclusión en la UDELAR, desafíos y propuestas. En la oportunidad disertó la profesora María Vitoria Espasandín, quien habló sobre la situación de la mujer en la UDELAR y las propuestas de esta campaña de difusión que pasado mañana van a hacer el lanzamiento. Esta campaña de prevención de acoso sexual en la universidad que comienza el jueves y que va a proseguir también en el mes de diciembre. Vamos a escuchar a Espasandín lo que decía en la oportunidad.
En la universidad los cargos políticos y docentes más altos están ocupados por varones, las docentes mujeres están concentradas en los grados menores, la carga de dedicación total, de dedicación total tienen un sesgo masculino, hay áreas de conocimiento fuertemente feminizadas, como puede ser salud, y otras fuertemente masculinizadas, como puede ser el caso de las ciencias. En relación a la plantilla de funcionarios, TAS, técnicas administrativas y servicios, tienen mayor formación, pero desempeñan en áreas laborales menos calificadas. Hay dificultades para conciliar la vida familiar y la vida laboral, y existen situaciones de acoso y discriminación. Hay más funcionarios mujeres. De acuerdo al censo 2015, casi el 53% de las docentes son mujeres, el 66% de las funcionarias son mujeres. La feminización universitaria, en el 40% éramos mujeres, en el 2014 el 64% de la matrícula universitaria son mujeres. En relación al acceso de personas afrodescendientes, el acceso de las mujeres afros es casi un 10% de las mujeres afro que ingresan a la universidad y el 5,5% de los varones, y en el caso de las mujeres no afro casi el 18,4% y el 14,4% de los varones, ¿no? Acá para poner otras dimensiones, o sea, la perspectiva de género también es interseccional, o sea que está mirando otros cruces, y esta es una dimensión que interesa específicamente. Y ingresan dos mujeres por cada varón. Estos son datos del diagnóstico objetivo de violencia de género de OPP 2016. En relación a los exámenes, prioridades, dar prioridades frente a exámenes, eximir de los reglamentos de exámenes considerando aspectos sanitarios, exposición a radiaciones, sustancias químicas, agentes biológicos. Y en realidad todos estos casos se tratan particularmente en las facultades. No hay criterios definidos a nivel central ni a nivel de los servicios que definan esto, ¿no? Cada estudiante la rema como sola, por ejemplo, frente a un embarazo, cuando tiene que dar un examen, cuando tiene que presentar algo, y tiene determinados periodos que están contados, ¿no? Y bueno, y después también se promueve la paternidad responsable, dando 10 días como de eximidos de asistencia, de examen, su entrega de trabajo a los varones que
es una. Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario.
Sí, le damos. Abro bien. 1, 2, 3.
Se viene Sanguita, la burla de la UDELAR, que siempre critica y nunca quedará. Resulte que nace de esta nueva institución y quiere brindarte su plato de
Estamos escuchando la murga de la Universidad de la República, esa murga que estuvo recientemente en la ingeniería de muestra ahí en el CURE, en Rocha, y que en los próximos días se va a hacer su presentación de fin de año, va a ser el resumen del trabajo de fin de año.
Estamos hablando en el Ateneo de Montevideo, ahí cerca de la Plaza Cagancha, Plaza Libertad. Se va a presentar nuevamente allí. Estamos en contacto con Rafael Antoniaza, uno de los coordinadores del taller. Rafa, ¿cómo andás?
¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien?
Bien, bien, lo más bien. Bueno, noviembre viene movido, estuvieron por Rocha y bueno, y ahora se viene la movida conjunta de los cuatro grupos.
Exacto, sí. Esa es la idea, que por primera vez estén los presentes los diferentes espacios de bienestar universitario del área de cultura juntos en acá en Montevideo. Que eso es la funcionante de Montevideo, que es la murga, digamos, primera que hubo.
Claro, como decir la fundadora,
después, ¿no? La fundadora, claro, del espacio. Después estaría la murga, la precoz, que es la de este año de Montevideo.
Sí.
Este año funcionamos ahí en Malpargatas, en la Facultad de Medicina. Uh-huh. Y después vendría de Paysandú, la disonante, que también es una murga también que tiene 2, 3, 4 años. Y por primera vez vendría de Rocha, la murga la del CURE, uh-huh, que es la murga de los funcionarios, estudiantes y profesores y docentes de la Universidad de la República. En el caso de Rocha, la experiencia es, por así decirlo, copatrocinada por el Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Rocha.
Bien.
Es decir, es un espacio que está, digamos,
hay varios actores participando.
Claro, hay varios actores culturales del departamento, en este caso la ciudad de Rocha, y eso está buenísimo también porque eso incluye talleres en espacio donde, si bien no está presente el Audelar, propiamente dicho, sí está bueno que esté el área cultural ahí, que tenemos talleres en el Chuy también, que es en la frontera. Bien. Y bueno, de ahí vendría la murga, la del CURE, uh-huh, y entonces estaríamos Paysandú, Rocha, Montevideo. Este viernes en el Ateneo Montevideo, un espacio hermoso. Yo les digo que se den una vuelta, puede estar buenísimo, va a ser una fiesta.
Bien, a partir de las 19 horas en el Ateneo, ¿no?
A partir de las 19 horas en el Ateneo, el espectáculo va a comenzar aproximadamente 19:30, uh-huh, con una murga atrás de la otra, como un tablado de Montevideo,
claro,
solo que de talleres de bienestar universitario.
Claro, claro. Rafa, ¿tienen alguna particularidad, por ejemplo, las dos murgas que son del interior, la de Rocha y la de Paysandú? Me imagino, no sé, con respecto a expectativas, inquietudes, no sé, meter cosas, elementos propios quizás en los textos, no sé si da eso.
Bueno, en realidad sí, al ser un espacio universitario nosotros nos permitimos ingresar al mundo de la investigación que tiene mucho que ver con lo que significa también la política de la Universidad de la República. Entonces, es bien interesante lo que sucede tanto en Rocha como en Paysandú en cuanto al rescate de autores y el rescate de viejos estilos o de estilos propios, más que de viejos, de
sí,
estilos propios de ver el género murga, ¿no?, de cada departamento. Tanto la murga de Paysandú como la murga de Rocha contiene elementos, ya sea nombrando viejos carnavaleros o viejos poetas o poetas que ellos quieren destacar o personas vinculadas al quehacer artístico carnavalero de sus propias localidades, como también modismo, ¿no?
Uh-huh.
En el caso de la murga de la del CURE, tienen, bueno, la particularidad de hablar que tiene toda esa zona, Rocha y Maldonado, pero sobre todo la ciudad de Rocha.
Claro. Claro.
Y también se nombran autores y a nosotros particularmente, al Conejo y a mí nos encanta porque nos vamos encontrando o reencontrando con autores, artistas que no conocíamos y que son tan queridos y tan caros para las diferentes comunidades donde estamos yendo a trabajar. En el caso de la murga de Paysandú, hay un homenaje porque pertenece al CENUR Litoral Norte.
Sí.
Hay un homenaje, un homenaje y una recreación del diccionario de los disparates de Julio Suárez Peloduro, que fue uno de los pioneros.
Sí.
de la comedia, por así decirlo, un gran comediante uruguayo que tiene que ver con la caricatura, y la caricatura tiene mucho que ver con la sátira, y la sátira tiene mucho que ver con la murga, así que
claro,
nos atrevimos a rescatar repertorio de la década del 80 de Antimurga BCG y también de un grupo de teatro de Paysandú que hacían su propia versión del Diccionario de los Disparates, de Julio Suárez Peloduro, que es salteño, en una versión murguera. O sea que, sí, eso no me preguntás, es tal cual. Y dentro de los proyectos que hay también está la posibilidad de que la universidad patrocine la publicación, alguna publicación que tenga que ver con el rescate también de autores o de historias del carnaval. Los carnavales del interior son muy importantes para las comunidades del interior, porque de alguna manera funciona como un espacio vincular lo que sucedía antaño acá en Montevideo sigue sucediendo en el interior. Es decir, el carnaval del interior es muy importante en lo que significa el espacio de los vecinos y de las diferentes localidades. Y son espacios realmente muy democráticos en el sentido de inclusivos, en estos tiempos donde la inclusión se hace una necesidad. Bueno, en el interior toda la vida los carnavales fueron con esa modalidad, de una manera muy intuitiva y no tan consciente, sino simplemente fluía la integración de manera natural.
Perfecto, perfecto. Bueno, Rafa, invitamos a la audiencia a pegarse una vuelta el viernes, la actividad es libre y gratuita, y es una buena oportunidad para ir, por ejemplo, el que no fue a Murga Joven o lo que fue la prueba de admisión, pegarse una vuelta y tener un adelanto de Murga en sí.
Claro, sí, bueno, es un mes de Murga, ¿no? Noviembre, claro. Noviembre empieza
todo, claro, de Murga. Claro,
sí. Empieza todo, está Murga Joven, que es un espacio maravilloso, ¿no? Es una cosa divina, que vayan, no sé cuántas fechas quedan, pero por favor vayan a ver eso, que es un movimiento artístico fantástico de Uruguay, que hay en Montevideo, y bueno, las pruebas de admisión ya tienen que ver con el concurso oficial de las agrupaciones carnavaleras, y las murgas comunitarias, que es lo que nos toca a nosotros en el tema de bienestar, son de alguna manera también el semillero, no tanto el semillero, sino son un espacio expresivo muy importante para todos los uruguayos. La posibilidad de poder cantar hace muy bien, es calidad de vida cantar.
Claro, perfecto. Rafa, gracias como siempre. Dale. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, que anden bien, ¿eh?
Chau.
Chau.
Bueno, estamos despidiendo del día de hoy de Somos Bienestar, con una invitación. Se pueden pegar una vuelta por el Parque Rodó, que está movida joven, está mojo, que no se suspendió hoy, estuvo lloviendo hoy temprano, pero la actividad sigue adelante, se va a desarrollar como estaba previsto, y va a estar hoy el taller de teatro de bienestar universitario a las 20:30 horas. Y después, inmediatamente termina eso de 9:30, arranca en el escenario principal Papina de Palma, esta joven cantante, esta joven mujer que canta muy bien, tiene una muy linda voz, y que nos vamos a despedir con ella para el jueves que viene. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Nos encontramos de nuevo, de la otra vez, volver tomándote el pelo y queriéndote ver cada dos por tres. Nos trajo el viento a la misma playa como agua que sabe devolver. Vos te pasás de la raya mirándome y yo no me puedo mover. No, esta vez
radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.